Para mí es un honor y es un privilegio que podamos nosotros Full Life tener el día de hoy al pastor Rey Matos y a su esposa Mildred. Por favor, si pasan al frente. Como lo decía la semana pasada, todas las iglesias de Miami quisieran tenerlos hoy allá, pero no pueden porque nosotros los tenemos acá. Me encanta mucho el pastor Rey Matos porque esto confirma mi teoría de que la unción tumba el pelo. ¿No es cierto? Varios entienden por qué a José se le está cayendo, le está creciendo la unción. Y bueno, bienvenidos, por favor, siéntense en casa.
Amén. Muchas gracias por la invitación y por hacernos sentir en casa. Le decía esta mañana que nosotros somos una iglesia muy parecida a ustedes, con muchos jóvenes, y desde que comenzó el ministerio, que comenzó en las calles, desde los años 70, pues nos convertimos a la edad de 16 años y pues siempre ha sido bien natural que haya muchos jóvenes. Y al llegar aquí, ver tantos jóvenes, ya sé por qué son todos tan jovencitos y cómo se mantienen jovencitos, así como nosotros nos mantenemos jovencitos en nuestra iglesia. Y también les decía que nosotros ya tenemos 40 años de casado, nos convertimos a los 16 años y de ahí para acá ha pasado tantas, hemos pasado tantas experiencias que me imagino que muchos ya habrán conocido los testimonios, ya sea por YouTube o por los libros que hemos escrito. No sé si ya quedan, solamente traímos unos poquitos porque venimos de Expolit en estos días, pero de verdad ha sido una bendición. Nosotros tenemos dos hijos, la mayor, una nena de 38 años que cumple la semana que viene. De ella tenemos una parejita de nietos. Estamos estrenando un nietecito de un mes recién de mi hija. Y de mi hijo tenemos dos varoncitos también. Así que tenemos cuatro nietos. Me imagino que aquí hay muchos abuelitos, ¿verdad? Unos cuantos abuelitos. Pues ya saben de lo que hablamos. Eso es. Hay que darnos espacio para hablar de nuestros nietos. Pero qué bueno es que el Señor nos alcanzó a temprana edad y aún en medio de los errores Dios tuvo misericordia. Hoy en día nosotros podríamos haber sido una estadística más de divorcio. Y gracias a la misericordia de Dios podemos estar aquí, traer un aliento y una esperanza para muchos que quizás se están ahogando en muchas de las cosas que nosotros vivimos. Así que, sin más, le dejo con mi esposo. Yo sé que el tiempo apremia. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Dios les bendiga.
¿Qué tal si oramos? Oramos. Gracias. Dios, es un privilegio, realmente es un privilegio estar en un lugar donde tu presencia se pasea y donde el Espíritu Santo se siente. No en todo lugar tú te presentas, y el hecho que estés aquí nos hace, Señor, tierra deseable y nos convierte, Señor, en gente privilegiada. Ahora te pedimos, por favor, que manifiestes tu gloria por medio de la palabra y hagas sembrar en nosotros, Señor, semillas que den mucho fruto. Te rogamos, Señor, que prepares la tierra de nuestro corazón para sembrar en ella y que nuestras vidas sigan cambiando para conformarse a la imagen de tu Hijo. En Cristo Jesús te damos las gracias y te damos todo honor y gloria, porque eres el único que la merece. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos conocen un poquito las historias del Éxodo? ¿Han oído hablar del becerro de oro? ¿Recuerdan que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, pues salió con mano fuerte y vieron maravillas, milagros, señales? Y cuando llegaron al desierto y empezaron a experimentar todas las dificultades del desierto, y cuando su líder desaparece por 40 días, pues ellos dijeron, háganos un becerro de oro, y pusieron todas sus prendas y todo su oro Y entonces levantaron un becerro de oro, el cual adoraron. Y quería preguntarles, ¿ustedes recuerdan el nombre que se le dio al becerro? Es un detallito que se nos escapa leyéndolo, porque sé que lo hemos leído muchas veces. Y no se crean, a mí también se me escapó muchas veces hasta que no hace mucho. Mis ojos fueron abiertos cuando descubro que ellos adoraron al becerro llamándole Jehová. ¿Y sabes por qué hago este paréntesis de silencio? Para darte tiempo a que lo analice. Porque ellos le pudieron llamar Baal, le pudieron llamar Astarot, le pudieron llamar, en fin. Pero le llamaron Jehová, y eso nos enseña algo. Nos enseña que nosotros hay veces que creemos conocer la verdad. Pero la verdad que se nos está enseñando, sin darnos cuenta, nuestra mente, nuestro corazón engañoso nos juega trucos. Y nosotros filtramos la verdad y recibimos la verdad, pero reinterpretada basado en nuestra cultura de pensamiento, nuestra manera de concebir la verdad. Y concebir nuestros conceptos de justicia, porque la Biblia define la justicia, pero el ser humano tiene otro concepto de justicia que no se acomoda a la definición bíblica de justicia. Entonces, cuando Dios nos está hablando de justicia, nosotros decimos amén, pero realmente le estamos diciendo amén a otra cosa. Y esa palabra ante la cual nos inclinamos no es la palabra que Él está diciendo, sino la que nosotros entendemos. Y ese acto de adorar a un ídolo y llamarle Jehová es lo mismo que nos pasa a nosotros. Porque Dios nos está hablando sobre el amor. Y Dios nos está diciendo que aprendamos a amar. Y Él nos está diciendo, ninguna persona que se llame ser cristiano puede vivir de otra forma que no sea como yo les he enseñado a amar. Y nosotros decimos amén y nos inclinamos ante esa verdad. Pero en nuestro corazón nos estamos inclinando ante otra verdad que no es la verdad que Él nos está diciendo. ¿Por qué? Porque en mis más de 40 años de estar dando consejería a matrimonios y familias, yo he descubierto que cuando yo le confronto las actitudes que están asumiendo en sus casas, esos creyentes, esos cristianos, esa gente que alaban y adoran al Señor y predican el Evangelio, cuando yo los confronto con la definición de amor de los Evangelios, cuando yo los confronto con las definiciones de amor del Sermón del Monte, pues se quedan como en shock. En otras palabras, ellos están viviendo otra ley que no es la ley de Cristo. Pero ellos creían estar viviendo la ley de Cristo. Entonces, cuando yo les digo, pero ven acá, esto, la Escritura dice que te calles la boca. Y la persona me dice, pero ¿cómo me voy a callar la boca si me está faltando el respeto? Eso no es justo. Y entonces ahí yo le digo, pero ¿quién te dijo a ti que el Evangelio era justo? ¿Te das cuenta que estamos adorando algo que no es la verdad? Porque el Evangelio no es justo. Por lo menos el que ha leído el Evangelio aquí sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Porque ¿en qué hay justicia? Cuando la Biblia dice, si te obligan a caminar una milla, ve con el dos. Eso no es justo. ¿Acaso es justo que te hieran en una mejilla? Entonces, ok, ve, pon la segunda. Usted me dice, no, pastor, eso es simbólico. Pero el asunto es que Pablo predica lo mismo. Y cuando seguimos buscando en todos los evangelios y en todas las escrituras, vemos que es lo mismo. Entonces dice la escritura, al que te maldice, ¿qué tú vas a hacer? ¿Ah? ¿Verdad? Pero eso es lo que hacemos. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Pero ¿quién asume la iniciativa entre nosotros? Y cuando estás enojado, ¿asumes la iniciativa? Y cuando estás amargado porque ya crees que ya no aguantas más, ¿asumes la iniciativa? Cuando te pones a orar y el Espíritu te toca y dice, asume la iniciativa, no te trancas. Porque piensas que no es justo que este matrimonio dependa de mí. Porque yo soy el que siempre tengo que asumir la iniciativa. Majayo. Entonces, cuando venimos a darnos cuenta, nosotros no estamos caminando conforme a la ley de Cristo. Nosotros estamos caminando conforme a la ley de Moisés. Ojo por ojo y diente por diente. Te amo tanto cuanto me ame. Me doy tanto como te das tú a mí. Yo camino tanto como camines tú. Asumo la iniciativa tanto como tú la tomes. Y vivimos todo el tiempo midiéndonos. Ahí, me doy cuanto tú te das. Y bajo la guardia, tan pronto tú empiezas a bajarla. Pero ese no es el evangelio, señores. Ese es el evangelio según el mundo. O por lo menos el que nos enseñó Moisés. Pero Jesús dijo, se acabó. Él abolió esa ley. Es más, Él se fue más lejos todavía. Antes se le dijo al hombre, no adultere. Bueno, cuando digo al hombre me refiero genérico. Aplica también a la mujer. Antes se le dijo al hombre, no adultere. Mas ahora yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y en su corazón la codicie, ya en el cielo tienes imputado el pecado de adulterio, aunque no la hayas tocado, con que solamente haya nacido el deseo en tu corazón, ya es suficiente. Eres adúltera, eres adúltero. Esa es la ley de Cristo. ¿Y sabes lo que dijeron los discípulos de Jesús? ¿Sabes cómo hicieron los discípulos de Jesús? Así como ustedes están haciendo conmigo ahora. Que algunos ya me están mirando mal. Otros están... Así mismo hicieron los discípulos y le dijeron, pero Señor, ¿y quién aguanta eso? ¿Quién puede con eso? Y Jesús le hizo bien claro, esto no es para todo el mundo. Claro, yo estoy usando versión Rey Mato 2017, pero esa fue la respuesta que Él dio. Él dijo, esto no es para todo el mundo. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. Quiere decir que esto lo que implica es que lo que nuestra fuerza humana no da abasto, no es suficiente para nosotros vivir a la altura de la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué tú crees que Él envió el Espíritu Santo? Ah, Él envió al Espíritu Santo para darte cosquillitas y para que hables en lengua y te goces. ¿Es para eso fue que lo envió? No, 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 mamá, no, papá. Él envió al Espíritu Santo porque Él sabía que tú no podías vivir, que nosotros no podíamos vivir a la altura de su doctrina. Y como Él lo sabía, que no teníamos la capacidad de vivir como Él vivió y caminar como Él caminó y reaccionar como Él reaccionar y callar como Él calló. Pues Él dijo, yo me les tengo que meter por dentro. Yo me les tengo que meter por dentro y venir a habitar dentro de ellos para que en las fuerzas que ellos no tengan, yo estar ahí dentro para darles el poder, para darles entonces la sabiduría, para darle la unción, para darle esa fuerza de iniciativa que humanamente ellos no van a tener. Quiere decir que si nosotros decimos, eso es too much for me, tú lo que estás diciendo es, el Espíritu Santo es ineficaz. O lo que estás diciendo es, no me interesa el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a la doctrina de Cristo y nos damos cuenta que para nosotros es imposible vivir esto, ahí es donde tenemos que ir de rodillas y decir, Señor, lléname de ti. Lléname de tu gloria, lléname de tu poder. Porque yo reconozco que yo no puedo. Yo reconozco que yo no puedo. Y permíteme decirte que esas palabras yo las tuve que decir con mi rostro lleno de lágrimas, en un sentido de vergüenza tan grande y tan grande. Cuando yo desperté a la realidad que yo era un pastor que predicaba el evangelio puro tal como está ahí, pero no lo vivía. Y en ese sentido me convertí en un pastor que vivía una doble vida. Porque yo entendía muy bien la palabra y la predicaba. Y la gente me admiraba por mi profundidad teológica. Pero a la hora de la verdad, en mi casa, yo no podía vivir ni la mitad de lo que predicaba. Y me convertí en un hipócrita. Y yo no disfruto decirlo, y yo no disfruto testificar de esta realidad. No lo disfruto, porque todavía lo digo, me da vergüenza. Y yo no sé cómo mi esposa soportó estar años sentada en primera fila, escuchando de la boca de un hombre de Dios una palabra que en casa yo no vivía. Y yo pude vivir el evangelio de una forma maravillosa hasta que me casé. Porque el matrimonio sacó todo lo negro que tenía por dentro. Porque permíteme decirte que Dios siempre te va a dar el cónyuge perfecto, el que tiene la mejor habilidad para sacar todo lo malo que tienes por dentro. Y tú dices, pero espérate, me equivoqué. No, nosotros siempre vemos las cosas de la forma errónea. Tú no te equivocaste. Ella es la perfecta, él es el idóneo. Porque ese es el instrumento que Dios está usando para mostrarte a ti misma y a ti mismo de qué realmente estás hecho. Para darte una idea, yo vengo de un hogar militar. Vengo de una cultura machista, pero de hueso colorado. Mi papá era ese tipo de hombre insensible, ese tipo de hombre que él no solo se proyectaba. O sea, él mismo decía que los hombres eran dioses y las mujeres son ciudadanas de segunda que están alrededor nuestro para servirnos. Son objetos sexuales y son personas que están ahí para darse por nosotros. Y yo siempre estuve en contra de eso. Y nunca me gustó ese tipo de hombre. Y nunca me gustó ese tipo de esposo y de padre menos. Un hombre que recuerdo yo siendo muy pequeño acercármele para abrazarlo. Y en el momento en que él estaba sentado en un lugar y cuando yo me le echo encima para abrazarlo, recuerdo cómo me empujó por el pecho y me gritó apuntándome con el dedo diciéndome, jamás vuelvas a hacer eso. Yo estaba tan confundido porque nunca me imaginé que un papá iba a rechazar el afecto de un hijo. Nunca me imaginé que era eso. Yo pensé que le había pisado un callo. Y para sorpresa mía, cuando me grita con el dedo así apuntándome, me dice, los machos no abrazan a los machos y que sea la última vez que te atrevas a abrazarme. Ese tipo de hombre que cuando cometía un error, como por ejemplo un día que me fue a disciplinar y tomó un tubo de hierro y me dio con él en la espalda, me dejó inconsciente. Mi mamá me levanta del piso, tengo un hematoma en la espina dorsal y mi mamá desesperada como loca diciéndole, discúlpate con tu hijo, mira lo que has hecho. Y él gritándole a mi mamá diciéndole, los hombres no piden perdón. Los hombres no se arrepienten de lo que hacen. Es ese tipo de cultura donde vengo. Descubrimos que mi papá estaba en adulterio con una compañera del cuerpo militar. Y no solamente eso, sino que había procreado hijos con ella. Pero él nunca le pidió perdón a mi mamá. Mi mamá, cuando ya no aguantó más, se fue de la casa y no tenía dónde ir. Tocó las puertas de nuestra casa cuando éramos recién casados. Y nos dijo, necesito albergue, no puedo ya seguir con tu papá. Y yo le pregunto a mi esposa y ella me dice, vamos a darle albergue. Pero nunca imaginamos que iba a estar con nosotros por más de 30 años. Y hasta el día de hoy. Y muchas mujeres hicieron, wow. Y sacaron una sonrisa. Déjame decirte algo. Si difícil es vivir con una mujer, más difícil es vivir con dos. Y aunque es mi mamá, pero yo sentí mucho dolor dentro de mí. Sentí mucho dolor porque me cayó una responsabilidad que no me correspondía. Pero fui a donde mi papá a reclamarle. Y mi papá me dijo, tú eres el culpable de que nosotros nos divorciamos. Y dije, ah, o sea que yo fui el que maltraté, el que adulteré, el que engendré en la calle. O sea, yo fui. Y él me dijo, no, tú la tenías que dejar en la calle. Porque cuando ella se viera comiendo basura de los zafacones o de los botes de basura, ella se iba a ver obligada a regresar a mí. Y yo le dije, pero ¿por qué no vas a pedir perdón y te la llevas? Y me dijo, los hombres no piden perdón. Si ella quiere vivir conmigo, aquí estaré esperando. Pero yo no voy a buscar a nadie. Ese tipo de orgulloso, ese tipo de prepotente, ese tipo de hombre cruel e insensible, de ahí vengo yo. Y yo dije, jamás seré como él, nunca seré como él. Y me convierto a Cristo y peor todavía. O sea, yo para nada seré ese tipo de hombre. Pero descubro que del dicho al hecho hay un gran trecho. Y que con la boca, como dice el puertorriqueño, con la boca es un mamey. Es fácil hablar y es fácil prometer. Lo que es difícil es cumplir. ¿Y por qué te lo digo? Bueno, porque mi esposa viene de un hogar matriarcal, pero matriarcal hasta... Cuando digo matriarcal es que en esa familia su madre es la primera y la última palabra. Su mamá es la que reparte el bacalao. En esa familia, mi suegra es una señora amorosa, pero súper amorosa. Pero es este tipo de mujer amorosa y cariñosa que te obliga a hacer lo que ella quiere. Entonces, ella tiene ese tipo de vientre que solo concibe mujeres. Y lo que tuvo fueron hijas e hijas. Y todas las hijas se casaron y tuvieron hijas, hijas, hijas. Todo eran mujeres y mujeres. Parecía que no había esperanza para nosotros. Entonces, los maridos de sus hermanas se divorciaron de ellas. Y yo he sido el único sobreviviente. Señores, la escritura... Mire, bueno, en realidad no estoy solo porque está mi suegro. Pero mi suegro es ese tipo de hombre flemático, pero flemático. ¿Sabe? Cuando hablo de flemático me refiero al Dios de los flemáticos. Porque ese es el señor que usted la ve en la casa así. Él no habla. Inclusive ya hay veces que me siento con él para tratar de ejercitarle las cuerdas vocales. Y me siento con él en la sala y ahí empiezo a hacerle preguntas de su pasado y de sus cosas. Y cuando él va a abrir la boca a contestar, sale de la cocina mi suegra a contestar la pregunta que yo le hice a él en la sala. Y yo le tengo que decir a mi suegra: suegra, por favor, quédese allí en la cocina, tranquila, deje que él hable. Entonces mi suegro es ese tipo de hombre que a él lo afeitan, lo peinan, a él le escogen la ropa interior, la ropa, todo lo que él se va a poner se lo escogen. O sea, es ese tipo de hombre que es como si fuera un adornito así en la casa. Y a él lo sientan en un lugar y donde a él lo sientan, ahí se queda esperando las próximas instrucciones. Todo lo que ha ocurrido en esa casa, mi suegra lo ha decidido. Entonces, ¿qué ocurre? Mi esposa viene de ahí. Y yo vengo de... Entonces se juntó el hambre con la necesidad. ¿Por qué? Porque ella ve la vida de una perspectiva. Y yo estoy viendo la vida desde otra perspectiva. Y no hay forma que nos pongamos de acuerdo. Entonces ella está acostumbrada a que la mujer es la que se va adelante y es la que tira y ala, la que decide. Y luego viene con la excusa de que esto es para ayudarte. Porque Dios me hizo ayuda idónea. Entonces cuando yo veo que ella se va adelante y está haciendo y deshaciendo, yo digo: pero ven acá, ¿quién tú te crees que eres? Tú no eres cabeza, la cabeza soy yo. Entonces me doy cuenta que yo tengo que estar corriendo para irme al frente. Entonces yo digo: no, espera, mira, y reventé como petardo. Y aquello era que no nos entendíamos ni al revés ni al derecho. Y nos comíamos por los rabos. Y aquello era insoportable. Y de momento cae encinta. ¿De quién? De otra nena más. Y fue nuestra primogénita. Y cuando nace nuestra primogénita, pues yo soy amante de los niños, pero yo amo a los niños con todo mi corazón. Y yo soñaba desde que era adolescente cuando yo fuera papá. Y cuando nació mi hija, yo estaba, perdí la cabeza. Y el médico tan pronto salió del vientre de mi esposa, la bebé, me la puso en las manos y yo rápido la levanté y le dije al Señor: Señor, yo lo único que te pido es que mi hija te ame. Lo único que te ruego es que ella aprenda a amarte. Yo no te pido nada más. Es que esta niña se enamore de ti. Y el Espíritu me habló ahí mismo y me dijo: Rey, tu hija me va a amar y aprenderá a amarme a la medida que ella vea la personalidad de Cristo en ti. Si ella en tu casa ve el comportamiento de Jesús en ti, a esa medida ella aprenderá a amarme. ¿Sabes algo? En ese momento a mí se me olvidó todos los defectos de mi esposa. En ese momento a mí se me olvidó todos mis conceptos de justicia. Todo lo que yo entendía que debía ser el orden de un hogar, todo eso se me olvidó. Y lo único que pude pensar, en lo único que se agolpó dentro de mí era: si el futuro eterno de mi hija dependiera de lo que ella observa en mí, de lo que ella va a observar en mí de aquí en adelante, en cuanto a mi comportamiento, mi manera de ser en casa, mi hija se va a perder. Porque en casa lo que vivimos es una garata. En mi casa constantemente lo que estamos es en un tiriala. Y este ambiente yo no se lo puedo dar a mi hija. Y yo supe que para yo poder transformar mi carácter, porque yo no estaba dispuesto a renunciar a mi hombría. Ahora, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Si yo no estoy dispuesto a renunciar a mi hombría, entonces, ¿cómo se va a resolver este revolú en el que nosotros estamos? ¿Cómo se va a resolver? Yo no sé cómo se va a resolver, pero a expensas del futuro eterno de mi hija no va a ser. Mi hija se va a salvar. Y si ella, lo que, si ella para salvarse lo que tiene que hacer es ver a Cristo en mí, ella lo va a ver aunque yo me muera en el intento. Y yo le dije al Señor, Señor, yo voy a modelar a Jesús. Y yo renuncio a todo el conocimiento bíblico que tengo, porque es evidente que todo lo que conozco de la Biblia no ha sido suficiente para yo poder aprender a vivirla en casa. Pero de aquí en adelante, de aquí en adelante, yo voy a empezar a leer la Biblia con la intención no de predicar ni de enseñarla. Voy a empezar a leer la Biblia otra vez con la intención de que tú me enseñes a vivirla en mi casa. Y le dije al Señor, probablemente me muera joven. Porque yo entiendo que vivir este evangelio, ante la circunstancia que nosotros estamos, vivir este evangelio es suicidarme. Y siento que me voy a suicidar emocionalmente. Pero si eso es lo que tú me pides, eso es lo que voy a hacer. Me voy a suicidar emocionalmente. Y me convertí a Cristo de nuevo. Desde ese día en adelante, yo leo la Biblia y yo no veo otra cosa que no sea familia. Desde ese día en adelante, todo lo que leo en las Escrituras, aunque yo esté leyendo las profecías apocalípticas, no puedo evitar ver familia en todo lo que leo. Porque Dios respondió a mi oración. Pero yo les puedo testificar algo. Cuando tú temes a Dios, cuando aprendes a respetar a Dios. Porque temor a Dios no es otra cosa que aprender a respetar a Dios. Y cuando tú entiendes que la presencia de Dios no solamente está en la iglesia. La presencia de Dios prefiere estar primero en nuestras casas que en las iglesias. Y permíteme decirte algo profético. El Espíritu Santo me ha dicho que los avivamientos del pasado, que todos los avivamientos del pasado surgieron de focos de oración en lugares de reunión, surgieron en templos. Pero de aquí en adelante, los nuevos avivamientos van a empezar en nuestros hogares. Y que esos avivamientos van a empezar a provocar transformaciones a nivel de familia. Y cuando esas familias se reúnan en la iglesia, la gloria de Dios va a caer de una manera impresionante, como pocas veces se ha visto en la historia. Pero el Espíritu de Dios en este tiempo, donde va a operar los milagros más grandes, los va a operar en casa. Para aquellos pocos que estén dispuestos a decir al Señor, Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a suicidarme también. Pero pastor, no use esas palabras. Pues está bien, vamos a usar las bíblicas. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Pero ¿acaso negarnos a nosotros mismos no es morir? ¿Y la cruz qué significa? La cruz significa morir. Y una semilla no puede dar fruto si primero no cae a tierra y muere. Y entonces cuando muere, empieza entonces a experimentar la vida y entonces empieza a producir vida y empieza a producir desarrollo, crecimiento y empieza a producir fruto y multiplica su semilla. Pero el inicio de todo eso fue muerte. ¿Sabes? En el hogar de muchos de nosotros el Espíritu Santo está contristado. Porque nosotros hemos invocado al Espíritu Santo en nuestros hogares. Pero ¿por qué Él no opera de la manera como Él quiere operar? ¿Por qué? Porque está contristado. Y hay iglesias que contristan al Espíritu Santo y por eso están muertas. Pero hay hogares de cristianos donde todos los miembros del hogar son cristianos. Pero el ambiente espiritual de esa familia está muerta. ¿Por qué? Porque han contristado al Espíritu Santo. Pero cuando tú empiezas a respetar la presencia del Espíritu Santo en casa, cuando tú empiezas a respetarla, ahí es donde tú te das cuenta que tú no tienes libertad para actuar como te dé la gana. Porque hay veces que en consejería he tocado el tema y he dicho, mira, hay que comportarse así, hay que actuar así. Me dice, pero si en casa no puedo ser yo, ¿dónde podré ser yo? Pues en ningún sitio, porque si ser yo es pecar, pues no tienes derecho a ser tú en ningún lugar. Y uno de los primeros que dijo eso fui yo. Sí, sí, porque yo recuerdo estar orando en mi casa en una ocasión, en mis oraciones de devocionales de mañana, y estoy orando y de momento el Espíritu Santo me dice, para de orar y busca a tu esposa, dale un cariño. Y yo miro el reloj y digo, pero Señor, esto no son horas de estar dándole cariño a las esposas, eso se hace de noche. Morón, yo, sí. Pero así pensaba. Y entonces yo sigo orando y el Señor me dice, no me interesa que me ames. Fácil es amarme a mí. Ama a tu esposa, tal como es. Así de difícil. Y entonces me levanto para ir a obedecer al Señor. Y voy de camino y de momento la mente empieza a jugarme trucos. Y yo digo, pero Señor, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque tú sabes que yo tengo muchos defectos, pero no, pero uno de mis defectos no es ser hipócrita. ¿Cómo yo le voy a decir algo que no me nace? ¿Cómo yo le voy a decir algo que no me fluye? Señor, yo no soy hipócrita. Y el Espíritu Santo me dijo, jamás vuelvas a llamar hipocresía lo que yo he llamado obediencia. ¿Acaso cuando yo te dije que tenías que amar a tus enemigos, a quién le place amar a un enemigo? ¿Acaso tú crees que es placentero amar cuando la Biblia dice que el amor es sufrido? Entonces, Señor, ¿significa que tengo que ir a decir algo que no siento? Sí, llama a las cosas que no son como si fueran. Llevas tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Porque pecado es hacer algo que ofenda a Dios. Pero también pecado es no hacer algo que agrada a Dios. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, porque tu corazón se ha endurecido. Ah, pero le levanta las excusas a Dios. Tú sabes que yo estoy endurecida, no porque yo quise. Me lo endureció el cabezón de mi marido. ¿Qué dice ser tu hijo? Él me ha endurecido el corazón. Mentira del diablo. Tú permitiste que tu corazón se endureciera. Por eso la Escritura te ordenó, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y si tú creíste en esa verdad, nunca debiste permitir que tu corazón se endureciera. ¿Y cómo lo podía evitar? Aplicando el Evangelio. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Él te maldice, él te grita, baja la voz y no le responda de la misma manera. Y en ese momento clama al Señor y dile, por favor, Padre, recompensa mi obediencia, porque si me sueltas, me lo trago vivo. ¿Y cómo yo tuve que manejar el asunto? Cuando yo iba en la carretera y ella diciéndome, agarra por la derecha, coge por la izquierda, coge por aquí, coge por allá, yo, aleluya, Señor, aleluya, Señor, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a irar, no voy a responder, no voy a responder, voy a estar contento, contento. Sí, mi amor, hacía lo que me daba la gana, pero sí, 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 mi amor, tranquila, no te preocupes que yo sepa dónde voy. Pero antes yo no le respondía así. Cuando yo iba a hablar con ella, aquello era, te sientas ahí que vamos a hablar. Y escucha bien lo que te voy a decir. Pam, 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 sin pensarlo. Como me saliera. Ahora me encierro en el baño, me miro en el espejo. Mire, tengo que hablar contigo. No, no, no. No, esto, mi amor, podemos hablar. Ah, me quedó mejor, ok. ¿Sabes qué? Me molesté por esto. No, no, no. Cambia, cambia. Despeja la cara, porque las mujeres tienen un escáner que cuando te miran la cara se trancan. Así que vamos a... mi amor, podemos hablar. Tengo algo en mi corazón que compartirte. Ah, ok, ahora. Me llevo lo que me memoricé y lo plasmo. No es lo que siento hacer. No es lo que quisiera hacer, es lo que debo hacer para agradar a Dios y no agradar mi carne. ¿Qué pasa? Cuando me sujeto a Dios y hago las cosas con sabiduría, la respuesta que me da es impresionante. Y yo digo, necio de mí, ¿por qué no empecé a hacer esto antes? Porque aplicar la palabra da resultados. Pero espérese, se me olvida que no he predicado todavía. Estoy en la mera introducción. Vamos a leer la Biblia por los teólogos que se preocupan cuando no se lee la Biblia. Efesios 4 y verso 30. No agravien. ¿A quién? ¿Y cómo se agravia el Espíritu Santo de Dios? Él dice, no agravien el Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. El día, él dice en el 31, y ahora en el 31, él contesta la pregunta. ¿Cómo se agravia al Espíritu Santo? Él dice, abandonen toda amargura. Abandonen toda amargura. Miren, ¿alguien aquí se ha amargado alguna vez? Oye. Ahora se envalentonaron. Ahora casi todo el mundo. Pues gracias por su honestidad. Miren, yo me he amargado. Y el problema no está en amargarse. El problema es qué tú haces con la amargura. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es cuando tú entiendes que tu corazón te entró la amargura, esa semilla de amargura entró ahí. Es que tú tienes que parar y tienes que encerrarte con Dios y tienes que desahogarte. Y tienes que decirle al Señor, Señor, estoy amargado. Porque si tú no aceptas que estás amargado, el proceso de sanidad no se va a dar. Y para empezar, Dios no te va a hablar. Nosotros comenzamos a escuchar voz de Dios cuando confesamos nuestros pecados. Pero ¿qué ocurre? Cuando alguien va a confesarle a Dios que está amargado, lo hace porque está poniendo su mirada en su pecado y no en el pecado del que te provocó la amargura. Porque el problema de esto es que si tú vas a la presencia de Dios pensando en el que te provocó la amargura, pues entonces tú estás en medio de una batalla espiritual y emocional tan grande que Dios te va a hablar y no lo vas a escuchar. Pero cuando en vez de estar señalando el pecado de los demás, señalas el tuyo, Señor, me amargué y estoy aquí para confesar este pecado. Entonces el Espíritu Santo te va a hablar. Recuerdo estar en una conferencia de pastores. Y todos los que estaban eran pastores. Y yo estaba enseñando. Y en medio de la clase se levantó un pastor a resistir lo que yo estaba enseñando. Y aparentemente él tenía algo contra mí. Porque cuando comenzó en el proceso de resistir lo que yo estoy enseñando, comenzó a ofenderme y a usar palabras hirientes. Ya no hacia la enseñanza, sino hacia mi persona. Entonces, yo soy corajú. O sea, mi naturaleza es... ese temperamento colérico. Esa es mi vieja criatura. Entonces, yo miraba al tipo y decía, pero es que... pero, como yo me conozco, Señor, dime cómo yo salgo de esta. Dime cómo yo salgo de esta, porque si me dejas, yo lo acabo. Lo voy a humillar delante de todo el mundo. Y yo tengo la autoridad legal para hacerlo. Porque yo tengo autoridad sobre todos ellos. Pero el Espíritu Santo me dijo, calla. Resume la clase y vete. Terminé la clase lo más pronto que pude. Cuando él terminó de hablar, yo le di las gracias por haber hablado. Gracias por tu aportación. Y yo decía, Rey, no te conozco. Pero aprendí que validar lo que yo soy no es de sabios. Validar la personalidad de Cristo, eso sí es sabio. Yo no quiero seguir siendo lo que soy. Yo quiero ser otra persona. Yo quiero asemejarme al Señor. Entonces, le dije así, terminé la clase, todo el mundo salió. Sí, porque todo el mundo se quedó así como asustado. Y todo el mundo salió corriendo, inclusive él. Y yo me monto en el carro y yo tenía tanto y tanto coraje, tanta ira. Yo me sentía tan humillado, me sentía tan mal que del coraje lloré de la rabia. Y recuerdo que llego a casa, me doy un baño y voy directo a la cama. Lo que quiero es dormir. Y cuando estoy metido en la cama, el Espíritu Santo me dice, me haces el favor. Y te vas de rodilla que tenemos que hablar. Así que me voy de rodilla y digo, Señor, aquí estoy. Reconozco que me amargué. Yo he predicado de la amargura, pero hoy sé lo que es. Y el Espíritu Santo me dice, mañana a primera hora vas a llamar al pastor. Y lo vas a invitar a comer. Señor, no me hagas esto. No me hagas esto, porque tú sabes cómo estoy. Precisamente porque sé cómo estás, hay que avanzar. Así es que yo dije, ok, lo voy a llamar. Cuando despierto, lo primero que me viene a la mente es la llamada. Señor, tranquilo, la llamada. Marco el número, que me salga la grabadora, que me salga la grabadora. Ay, que me salga la grabadora. Rey Matos. Pero así en esa actitud. Rey Matos, ¿y para qué soy bueno en esta mañana? Dios te bendiga, varón, esto. Te llamo porque te quiero invitar a comer. ¡Oh! ¿En serio? Y yo dije, sí, esto, pues vendrás tú a mi ciudad porque yo no pienso viajar a la tuya. No se preocupe, yo voy a donde tenga que ir. ¡Ay, qué espléndido! Bueno, ¿qué me dices? Pues está bien, te espero al mediodía. Esa mañana fue terrible. Voy viajando hacia allá, llego al punto de encuentro. Entró a mi auto, se sentó y me dijo, ¿y a dónde comeremos? Y yo lo que pensaba es, ¿dónde habrá un carro de hot dog? Porque eso es lo que te merece. Lo que merece es que te atapone con churros. Mire, usted me perdona si yo soy demasiado de honesto. Yo no vengo aquí a impresionarte de lo espiritual que soy. No vengo a impresionarte con eso. Yo prefiero mostrar mi carnalidad, mostrar mi humanidad y cómo pienso. Porque la realidad es que yo pienso igual que tú. Y aunque yo esté aquí y Dios me haya llevado a donde nos ha llevado, eso no significa que yo no tengo las mismas luchas que tú. Y que en montones de momentos yo quisiera hacer otra cosa a lo que Dios me está diciendo que haga. Pero la razón por la cual estoy siendo así de honesto es para que entiendas que obedecer al Señor no es complacernos. Y hay muchos cristianos que están viviendo un evangelio de complacencia, donde solamente operan en el campo de lo cómodo. Pero cuando representa morir y sufrir, no están dispuestos. El Espíritu Santo en ese momento me dijo, pregúntale por el mejor restaurante de la ciudad. Ah, o sea que me va a salir caro esto. Mire, amado, le pregunté por el mejor restaurante de la ciudad. Me dijo, oh, wow, pues vámonos, mire, vamos para tal lugar. Y llegamos, nos sentamos a la mesa. Y yo estaba con ese embuchamiento, que no hicimos nada más que sentarnos. Y yo le había dicho al Señor, Señor, pon tú las palabras en mi boca, ponlas tú, porque si me deja. Y no hicieron nada más que sentarme, no habíamos hecho nada, nos sentamos, inmediatamente yo lo miré a los ojos y yo le dije, yo estoy seguro que yo te habré ofendido en algún momento, yo estoy seguro que yo te habré herido de alguna manera, porque nada explica que tú me hayas tratado anoche como me trataste, y vengo a pedirte perdón, pero con toda honestidad, no sé por qué, dime en qué te he dañado. Y él, su reacción inmediata, porque parece que él no esperaba eso, fue, y empezó a llorar. Entonces yo lo estoy mirando a él, llorando, y entonces me fui detrás de él. Y de momento viene el mozo. Y entonces yo dentro de mí, o sea, para colmo, yo tengo que sufrir ahora el juicio de un mozo que está viendo esos dos, mirándose a los ojos llorando. Eso, que el idilio que esos dos tienen ahí, sabe Dios lo que es. Y yo para colmo, pasar vergüenza por causa de este. Entonces el pastor me responde y me dice, lo triste de esto es que te tengo que decir la verdad, porque el Espíritu Santo me acaba de hablar y me dijo que te tengo que decir la verdad y nada más que la verdad. Y yo le dije, ¡a rayos! ¿Pero y qué tú me vas a decir? Y él me dijo que toda mi vida te he envidiado. y te odio y no te soporto, porque Dios te ha prosperado más que a mí. Y me enferma cuando te escogen primero, cuando te llaman primero, cuando te honran primero, cuando te dan a ti oportunidades primero, cuando que yo estaba aquí igual que tú, me enfermas. No todo el que te ataca porque has hecho cosas malas. Pero aún eso lo tienes que perdonar y lo tienes que cubrir en amor. Entonces yo le respondo, te ruego que me perdone. Nunca he querido liderazgo. Siempre lo he rechazado, pero me persigue. Nunca he querido ser el que esté en las tarimas, pero me persigue. Y esto yo no lo quiero. Dios lo sabe que yo no lo he querido. Pero por favor, perdóname, yo quiero ser tu amigo. Y él me dijo, te perdono, pero de amigo nada. Terminamos de comer, nos despedimos y el Espíritu Santo me dijo, persigue a ese hombre y ámalo incondicionalmente. Envíale tarjetas de Navidad, envíale tarjetas de cumpleaños. Cada vez que lleguen pastores a estas actividades donde se encuentren, al primero, prométeme que al primero que vas a ir a visitar es a él y honralo. Dale amor incondicional. Ora por él y bendícelo. Y permíteme decirte que nada de eso me nacía hacerlo. Y pa' colmo, cuando él rechaza el querer ser mi amigo. A mí no me interesaba hacerme su amigo porque no me simpatiza. Pero el Señor me dijo, dile que quiere ser su amigo. Y se lo dije. Y me lo rechaza. ¿Y sabes qué? 2 años estuve detrás de él. 2 años estuve detrás de él consistentemente, consistentemente, consistentemente. Un día estoy dando una conferencia a pastores y él estaba. Y tú sabes que los recuerdos, hay algunos recuerdos que son enemigos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú tienes malos recuerdos, quieres protegerte. Que te vuelvan a herir. Pero el Espíritu Santo me dijo, el que se protege de que lo vuelvan a herir está atado por el dolor del pasado. Mis hijos no se protegen de que los vuelvan a herir. Se siguen exponiendo y están listos a volver a perdonar. ¿Se dan cuenta porque yo necesito motivación de Dios para seguir predicando? Porque yo predico este mensaje y no tengo la dicha que tienen otros que cuando predican la gente se ponen de pie y manotean. ¡Preach, preach! ¡Sigue, siga! ¡Aleluya! O sea, yo tengo que entrar a un lugar y salir y no escucho un aleluya en toda la tarde. Nadie me dice siga predicando. Al contrario, me miran mal. Y yo tengo que buscar motivación en Dios. Pero nada, yo seguiré predicando lo que Él me ha pedido que predique. Gracias. Y cuando estoy dando esa conferencia y él está allí, yo estoy como, ¿sabe qué? Me bajaban así la gota de sudor porque tú sabes, yo, que no me vuelva a pasar, que no me vuelva a pasar. Y de momento se levanta el pastor. Y yo digo, okay, aquí fue. Y el asunto es que en aquella ocasión él se puso de pie y desde su butaca él habló. En esta ocasión se fue caminando y llegó hasta donde mí, frente a mí, con una cara. Y yo, y tan pronto llegó a donde mí, cayó de rodillas y encima de mis zapatos comenzó a llorar y comenzó a pedirme perdón. Y después que lloró y yo traté de levantarlo y no pude levantarlo y me abrazaba los pies, se levantó y públicamente dijo: yo me equivoqué con Pastor Rey y yo he herido a este hombre, pero yo me he dado cuenta que yo estaba mal. Y yo no solamente quiero que seas mi amigo, ahora te pido que seas mi pastor. Si yo hubiese hecho lo que quería hacer, si hubiese hecho lo que me nacía hacer, ¿dónde estaría yo y dónde estaría él? Quiere decir que en el Evangelio, la gente, Dios, en el Evangelio, Dios siempre va a estar esperando por gente que esté dispuesta a morir por los demás. En el Evangelio, Dios siempre va a estar esperando por gente que estén dispuestos a asumir la iniciativa. Si hay un pecado que destruyó la humanidad, empezando por Lucifer, fue el orgullo. ¿Y sabes qué es lo que ha impedido que muchos de nosotros no amemos como Jesús nos ha mandado a amar? El maldito orgullo. Hay gente que me dice: pero pastor, es que no puedo. No digas mentiras, no digas que no puedes. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu problema no es que no puedes, tu problema es orgullo. Vamos a llamar las cosas como son. Eso es lo que te lo impide. El maldito orgullo. No agravien al Espíritu Santo, verso 30, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, abandonen la ira, no se enojen, no griten. Miren, hermano, usted sabe cómo el Espíritu Santo no solo se contrista, el Espíritu Santo se avergüenza cada vez que un vecino tuyo escucha tu boqueta cuando le gritas a tus hijos, cuando le gritas a tu marido, cuando le gritas a tu esposa. El Espíritu Santo no solo se contrista, se avergüenza de que hayan vecinos, sobre todo los no creyentes, que están escuchando del hogar de un cristiano, del hogar de los cristianos, el hogar de los evangélicos, gritos. Siempre que tú te escuches gritando, sépate que lo que te llevó a gritar es la desesperación. Es la falta de autoridad. Porque una persona que se ha ganado autoridad en su casa, mientras más baja la voz, más le respetan. Porque cuando habla, cuando dice las cosas, todo el mundo lo escucha porque se ha ganado el respeto por causa de la palabra de tu testimonio. ¿Dónde tú crees que los humildes son glorificados? ¿En qué contexto los humildes son glorificados? ¿Ante otros humildes? No. Porque los humildes, ante otros humildes, no se distingue. Pero donde un humilde se distingue es cuando está ante soberbios, cuando está ante orgullosos, cuando está ante los prepotentes. Y cuando alguien es humilde, y eso es un mandamiento, eso no es una opción. Cuando alguien es humilde, ahí glorifica a Dios. Pero sobre todo en aquellos ambientes donde hay gente prepotente, orgullosa, bocona, ahí es donde el humilde es glorificado y donde glorifica a Dios. Dice la Escritura que tenemos que ser misericordiosos, pero ¿dónde es que el misericordioso se distingue? El misericordioso se distingue con el pecador. El misericordio se distingue con el que lo está haciendo mal, con el que está actuando mal, con el injusto. Entonces, cuando actuamos con misericordia, ahí desnudamos a nuestro enemigo. Ahí es donde se avergüenzan nuestros enemigos. Pero, ¿sabes? ¿Qué es lo que nos ha enseñado la vida ante el agresivo, agresivo? Naturalmente hablando, Dios le ha dado a la mujer un potencial impresionante, porque la mujer fue creada como el ser más glorioso que existe sobre la faz de la tierra. La mujer es el ser más parecido a Dios. Tú estudias las características de una mujer y tú prácticamente estás viendo la personalidad de Dios. Pero en este tiempo, la mujer está renunciando a ese lugar tan glorioso que Dios le dio. Y en vez de estar utilizando los frutos de carácter propios de una mujer, se está poniendo tan agresiva, tan gritona y prepotente como los hombres. Y eso te lo ha dado el mundo por herencia. Y hay mujeres aquí que tienen que renunciar a eso. Porque de haberte creado Dios como un ángel, con un potencial para edificar tu hogar, te has convertido en una araña pelúa. Pero hoy Dios va a hacer una obra en tu vida. Pero de la misma manera, hay hombres aquí que saben que tú no puedes seguir el estilo de vida que llevas. Y tú creías que era bueno. Es más, en ocasiones le dijiste a tu esposa: mira, dale gracias a Dios el hombre que tiene, porque pudiera ser mucho peor. Por lo menos, dale gracias a Dios que soy cristiano, porque si no lo fuera, sabe Dios, ¿dónde estarías tú? Mira, eso contristó al Espíritu Santo. Ese comentario contristó al Espíritu Santo. ¿Cuándo se nos olvidó que la presencia de Dios está en casa? ¿Cuándo se nos olvidó eso? ¿Cuándo se nos olvidó que cada vez que vamos a abrir la boca, Dios está allí escuchando? Él está allí observándonos. ¿Tú sabes la conclusión que yo he llegado? Yo he llegado a la conclusión que el papá de mi esposa es Dios. En otras palabras, mi suegro vive en casa y anda supervisándome cómo yo trato a su hija. Entonces yo no tengo opciones. Yo me tengo que portar bien. Porque ya no se trata de herir a la mujer que amo. Ahora se trata de herir el corazón de Dios. Contristar al Espíritu Santo. Entonces, las mujeres, yo no sé, parece que Dios tiene preferencia con ellas. Sí. Porque a ustedes no las mandan a amarnos. A nosotros están desde principio a fin: ama a tu mujer, ama a tu mujer, ama a tu mujer. Pero a ella no le dan esa orden. Entonces yo digo: pero Señor, tú tienes un coco con las mujeres. Entonces la Escritura viene y nos dice, por medio de Pablo y después por medio de Pedro: el hombre que es áspero con su mujer, se le cierran los cielos. Sus oraciones tendrán estorbo si tú eres áspero con tu esposa. ¡Ah! Pues díselo también a ella. Pues no, con nosotros. Y un día quejándome, porque yo me quejo, y le estoy diciendo al Señor: Señor, pero ¿será que tú tienes preferencia con las mujeres? ¿Será que ellas son las preferidas del reino? Y Él me dijo: no, los preferidos del reino son los niños, no las mujeres. Lo que pasa es que yo te puse por cabeza, y ser cabeza tiene un precio. Ser cabeza no es un privilegio. Ser cabeza es una responsabilidad. ¿Y qué significa eso, Señor? Pues que tú tienes que rendirme cuenta por ella, por los niños, por las finanzas, por el presupuesto, por la casa, por todo. A la hora de la verdad, cuando entres a mi reino, tú me tienes que rendir cuenta por todo lo que yo te di. Así que creyéndome que yo era la última Coca-Cola en el desierto, y creyéndome yo que ser hombre era un lugar privilegiado, ahora descubro que basado en esto es mejor ser mujer y sujetarme a un hombre que echarme este rollo encima. Pero como soy hombre y me gusta hacerlo, pues Señor, venga el rollo, pero junto con el rollo venga tu poder, venga tu gloria, vengan tu fuerza, venga tu sabiduría. Y Él ha dicho que todo el que necesite sabiduría, pídala, porque Él se la va a dar. Y cierro con estas últimas palabras del apóstol Pablo en el verso 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Señores, yo no sé cómo tú te sientes, pero por lo menos en mi caso, cuando yo fui confrontado con este mensaje, yo supe que yo me tenía que volver a convertir a Cristo. Porque todos los cambios y toda la fuerza que yo necesitaba para transformar mi manera de ser en casa, yo necesitaba que fuese algo extraordinario, sobrenatural, radical, algo grande. Y por eso yo decidí volverme a convertir a Cristo. Y le dije al Señor, voy a empezar a leer la Biblia no para predicarla, sino para que me enseñes a vivirla en casa. Y no voy a predicar nada que yo no esté viviendo. Ahora no puedo predicar de otra cosa que no sea de esto. Renuncié a la teología, a la escatología, a la apologética. Renuncié a todas esas cosas que me encantaban. Y ahora solo me dedico a hablar de cómo vivir el Evangelio en nuestros hogares. Y yo quiero saber si hay alguien aquí lo suficientemente honesto y lo suficientemente sincero y lo suficientemente humilde como para reconocer que tú también necesitas volver a convertirte a Cristo, porque los cambios que tú necesitas que Dios opere en ti, reconoces que tienen que ser radicales, porque tú no quieres salir de aquí y volver a lo mismo. Tú quieres salir de aquí y que algo nuevo ocurra en tu vida. Pero el que venga tiene que venir dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Usted no puede venir aquí diciendo, bueno, Señor, yo vengo a cumplir con lo que me corresponde. No, porque cuando Cristo fue a la cruz, Él fue por todo el mundo, y el que venga a esta cruz tiene que estar dispuesto a venir por todos los miembros de su casa. Tienes que venir aquí por amor de tus padres. Tienes que venir aquí por amor de tus hijos, por amor de tu cónyuge. Y decirle al Señor, Señor, si es a mí que me quieres escoger para que yo muera por todos, pues aquí estoy dispuesto. Pero por favor, trae un avivamiento a mi casa y concédeme ser yo la puerta a través del cual tú traigas una renovación de nuestra cultura familiar. Y si hay alguien aquí que esté dispuesto a asumir esa responsabilidad, yo te invito a venir a este altar en el nombre del Señor. Voy a pedir a todos los que están en el altar que por favor repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, yo he pecado contra ti y contra mi familia. Yo reconozco mis debilidades. Y ahora pongo mi humanidad a los pies de la cruz. Ahora reconozco cuánto te necesito. He contristado al Espíritu Santo. Y me arrepiento de eso. Perdóname, Señor. Límpiame el corazón. Te entrego mis labios. Te entrego mi lengua. Y hago pacto con mi boca. Declaro mi boca, boca consagrada a Jehová. En el nombre de Jesús, no me permitas declarar nada indebido. Declaro que mi boca es fuente de bendición y no de maldición. Invito al Espíritu Santo a que venga a derramarse dentro de mí. Ven, por favor, y trae una doble unción sobre mí. Yo necesito fuerzas redobladas y necesito tus consolaciones, porque sé que voy a sufrir, porque sé que muchas cosas me van a doler. Pero yo invoco tus consolaciones. Y invoco la inspiración para poder declarar palabras que no son propias mías. Pero las voy a declarar en tu nombre. Y voy a aprender a decir cosas que aunque no nacen de mi corazón, pero nacen del tuyo. Yo adopto el corazón de Jesús. Adopto el corazón del Padre, que es misericordioso. Y cada mañana son nuevas sus misericordias. Y yo me comprometo cada mañana a derramar misericordia sobre mi familia y a perdonar. A perdonar y a cubrir multitud de faltas en amor. Padre, toma dominio de mi corazón. Implanta dentro de mí los frutos del Espíritu. Enséñame a ser manso. Enséñame a ser humilde. Enséñame a ser benigno. Hazme una persona de paz. En Cristo Jesús, tomo autoridad para echar fuera todo espíritu de disensión y de contienda. Le ordeno que salga de mi casa. En el nombre de Jesús, invito al Espíritu Santo. Espíritu de bondad, de gentileza, de amabilidad, a apoderarse de mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Una última cosita, un último consejo. ¿Me lo permite? ¿Me lo permite? Bueno, te lo iba a dar como quiera. La mejor forma de comenzar un proceso de cambios en casa es haciendo una reunión para pedir perdón. Pero por favor, pide perdón como piden los humildes. ¿Tú sabes cómo piden perdón los humildes? Familia, los reúno este minutito para pedirles perdón. Tu mente te empieza a decir, tú no tienes la culpa de todo, pero a ti no te importa. Pido perdón porque quiero asumir responsabilidad por las ocasiones en que aquí se daña el ambiente. Yo he cooperado a dañar ese ambiente. Yo le he echado leña al fuego. Y en muchas ocasiones yo no he dado testimonio de Cristo en mi manera de proceder. Y tú miras a alguno de los miembros de tu familia y tú sabes que ellos están peor que tú, pero no te importa. Y tú les dices, les pido por favor que me perdonen, porque Dios me ha hablado y yo quiero cambiar. Y yo quiero que haya una, que yo quiero empezar a desarrollar una nueva cultura de trato entre nosotros. Me perdonan. Y le mira a los ojos a cada uno, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, y le preguntas, ¿me perdonas? ¿De verdad me perdonas? Sí. Se abrazan y oran juntos. Eso da miedo, pero el Señor te dice, no temas. ¿Sabes por qué da miedo? Porque tú sabes que a partir de esa reunión, los ojos de todo el mundo van a estar encima de ti. Y hay de ti que cometen una falta. ¡Ay! Y eso que el cristianito que hizo la reunión los otros días, te van a decir eso. Pero tú dices, ¿sabes qué? Cuando metas la pata y te vuelvan a acusar, tú no te ofendas, no explotes. Es cierto, cometí el error. Me vuelvo a comprometer con Jesús. Perdónenme, perdónenme. Y va a llegar un momento en que vas a dejar de meter la pata y vas a empezar a sentir la victoria de estar en un comportamiento estable, consistente, de fruto. Créemelo, ni tú ni tu familia serán los mismos. Y todas tus generaciones, aún después que tú mueras, van a hablar de ti. Y van a decir, en nuestra generación hubo un hombre, hubo una mujer que se comprometió con Dios. Y es el que ha traído por el que dejó por herencia todo esto que nosotros vivimos. Y se recordarán de ti. Los orgullosos piden perdón de esta manera. Bueno, familia, esto tuvimos un culto súper bueno. Dios nos habló a todos, ¿verdad? Pero yo voy a asumir responsabilidad. Si en algo les he ofendido a alguno de ustedes, pues por favor me perdonen. Así piden perdón los orgullosos. Eso no es. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pastor Pedro, he predicado en esta iglesia como hubiese predicado en mi propia iglesia, como si estuviese en mi casa. Y si hay algo que amo de esta iglesia, es la sensibilidad que tienen a la palabra. Estas son gente que aman a Dios. Y aunque hayan cometido faltas y errores, como lo hemos cometido todos, pero estos son gente que no solo aman a Dios, sino temen a Dios. Yo veo un futuro maravilloso, hermoso en esta iglesia. Y creo que si mantiene ese nivel de sensibilidad y humildad que hoy te caracteriza, no tienes idea hasta qué punto Dios va a prosperar la obra de tus manos. Gracias por darme el honor, el privilegio de cederme este púlpito. Dios te bendiga.